21:32.
Kairos de fe. Una conexión que viene de lo alto. Kairos de fe.
Kairos de fe, la señal que te conecta con lo alto.
Escucho Kairos de Fe.
¿Cómo expresar lo que has hecho en mí?
Tu gracia me alcanzó.
Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Hoy un miércoles más. Qué bueno que esté con nosotros en su programa Vida y Perdón. Iniciamos hoy con las pilas puestas, sí, porque hoy es miércoles de Vida y Perdón, aquí en su radio favorita, Kairos de Fe. Así es, tenemos un programa hoy muy interesante. El tema es, ¿qué hacer cuando alguien me falla? ¿Cómo afrontar estas cosas tan difíciles? Me he topado con una persona difícil, o quizás confiamos en alguien y nos defraudó. No sé, ¿qué le ha pasado a usted? Coméntenos al 624-795214. Queremos saber desde dónde nos escucha, queremos saber desde dónde está conectado, queremos saber si este tema también le ha pasado a usted o solo a mí. No sé, ¿cómo estamos? Estamos aquí en su radio favorita, Kairos de Fe. Yo soy Claudia Navidad, me acompaña mi compañero y jefe Rolando Medina en los controles. Y como siempre, aquí mi invitado especial, el pastor Carlos Ortiz. Quédese con nosotros en este programa que será de mucha bendición para nuestra vida. Kairos de Fe, iniciamos Vida y Perdón. Que hoy ya es miércoles, qué bueno que está conmigo por fin el pastor Carlos. Ya tenía bastante de no venir aquí a la radio, pastor. ¿Cómo está?
Pues muy, muy bien, Claudita. Estamos alegres de estar aquí nuevamente en este lugar que ya lo consideramos nuestra casa.
Y ha visto los cambios, pastor.
Sí, cada vez que vengo veo algo diferente aquí. Y hoy está, pero espectacular la radio, muy bonito todo lo que estamos viendo, cómo está progresando, cómo Dios está llevando este ministerio, y no tenemos dudas que Dios lo lleva a cosas grandes.
Así es, el esfuerzo de nuestro hermano Rolando y también nuestra querida amada Suheili, pues se mira aquí, ya vemos también la mano de Natalia por aquí. Yo sé que todos están trabajando en esta radio como familia, y la verdad es que es de mucho impacto, pastor. Me comentaba la otra vez, ya que tocamos el tema de la radio, me comentaba una escucha de por aquel lado de América y me decía, pero es que es esa radio, mira, yo ya no dejo de escucharla, me encanta la programación, me encanta lo que hacen, me gozo mucho los viernes, estoy ahí pendientes los sábados y pues por supuesto los miércoles aquí también pendiente de nosotros, pastor.
La verdad es que sabemos que es un ministerio que está bendiciendo la vida de muchas personas y que nos ha cambiado radicalmente nuestra forma de escuchar música, de afrontar situaciones diarias de la vida a través de sus programas, porque la mayoría de los programas, bueno, todos los programas afrontan una temática acerca de la vida y la palabra de Dios, y creo que eso es lo que más está aportando a muchas personas en su caminar, en el andar en Cristo, en fortalecer esas áreas que se tocan aquí en la radio, que tan importante es.
Así es, así que le vamos a dar un aplauso, justo le vamos a dar un aplauso al Señor.
Y felicitaciones, porque hoy es el Día del Trabajador.
Pues, y también, correcto, pastor, las felicitaciones para los que hacen posible Kairos de Fe, a todos los que están aquí tras los controles, tras los micrófonos, tras haciendo todo posible. Muchas, muchas felicidades. Deseamos que Dios sea el que bendiga y prospere su vida siempre, y que todo lo que emprendan pues prospere, pastor.
Amén.
Así que sea. Qué bueno, al final pues vamos a hacer una oración. ¿Qué le parece, pastor?
Muy bien.
Tenemos un tema picoso. Tenemos un tema interesante.
Del diario vivir, te podría decir.
Porque ¿a quién no le han fallado en este bendito mundo que Dios nos ha puesto? ¿A quién yo en determinado momento he confiado en gente y, bueno, quizás no respondió de la manera que yo creía? O incluso, pastor, más fuerte aún, confiaron en mí y yo no pude responder de la manera que creíamos. O sea, esto es de todos. A ver, el sol se levanta para todo el mundo. Y la verdad es que muchas veces tenemos que hacer reflexión si somos parte de o somos parte de.
Sí, claro.
Y es necesario saber. Este tema, pastor, me ha tocado a mí el corazón porque muchas veces después de un fallo, de una decepción con una persona que uno quiere, llega la depresión, llega el incluso enojarse con Dios. Es que esta persona, y yo creo, y yo confiaba, y por eso mejor ya ni voy a ir, o ya no voy a hacer, o ya no voy a querer. Pero ¿qué me puede decir, pastor, de este tema, para introducción del tema?
Pues yo quiero proponerte algo hoy, lo vamos a ver desde varias de algunos ángulos, digámoslo así, varias perspectivas, porque quizás podemos verlo desde el punto cuando alguien me falla a mí, pero como tú lo acabas de decir, ¿qué pasa cuando yo soy el que falla? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de cómo resolver este tipo de conflictos? Porque si algo tiene de bonito la palabra de Dios, es que es un manual para la vida. Y está claro que en cada detalle de la palabra siempre hay una solución para cualquier circunstancia que nos pase en la vida. Yo quiero llevarte a un libro, no muy quizás reconocido, no muy, lo hemos escuchado, sabemos el nombre, pero nos damos muy poco el tiempo de estudiar este libro, porque no es un libro que contenga mucha doctrina, pero sí tiene una base fundamental de la práctica y de la vida cristiana, como es el caso de este libro, un libro, pues el libro de Filemón, que es un libro que de verdad es muy, muy interesante, un libro que habla la historia acerca de un hombre que pasó una circunstancia con esta. Hay tres personajes principales. Filemón, ¿verdad? Como el libro. Uh-huh. Quien le escribe esta carta a Filemón, que es Pablo.
Ajá.
Y Onésimo, que es un esclavo de Filemón, que se le ha escapado. ¿Tú te imaginas? En aquellos tiempos, este es un esclavo que se ha escapado de Filemón, que por algunas circunstancias, no lo detalla el libro de la carta esta, pero por algunas circunstancias él era esclavo de Filemón y se escapa. ¿Qué pasaba? Uh-huh. Que si nos remontamos a esos tiempos, ser esclavo en esos tiempos, tú no te podías escapar, porque regularmente eras esclavo o porque te habían comprado o porque te habían comprado alguna deuda o porque estabas pagando alguna deuda. Quizás en el contexto de esclavitud muchos tenemos esto de lo que vemos en las películas, ¿verdad? Grilletes y una persona latigando a otra. Pero la esclavitud en el tiempo de Roma era algo muy común. De hecho, se estima, yo estaba buscando, que había casi 600 millones de esclavos en el Imperio Romano. Estás hablando del 50% de la población eran esclavos. Y quizás para entender este tipo de esclavitud eran que muchas de esas personas tenían deudas y la pagaban a través del servicio a otras personas. Entonces es como la actualidad. Muchos somos esclavos, quizás de una tarjeta de crédito. Estás ahí y no te puedes salir hasta que la pagas. Entonces pasaba mucho en ese tiempo y se cree que este hombre tenía alguna deuda también. Onésimo tenía una deuda. Entonces, ¿qué sucede? Este hombre se escapa, no cumple la parte del trato que le correspondía y defrauda a su dueño, a su amo en ese momento, que es Filemón. Entonces, pasa algo increíble, ambos llegan al Evangelio, ¿verdad? Eso es lo más interesante de este pasaje que vamos a ver hoy. Sí. Tanto Filemón como Onésimo llegan al Evangelio, ambos tienen una interrelación con Pablo, ¿verdad? Uh-huh. Ya lo vamos a ver cómo es que se entrelaza esta historia con ambos. Y hay que arreglar este asunto porque en algún momento Pablo juega un papel muy importante que es lo que vamos a platicar hoy. Así que ese pero es un bueno, poco de la telenovela que vamos a ver.
Pero bueno, pastor, esto me parece un capítulo de Netflix. Sí. Vamos a prepararnos aquí con algo. Prepárese usted con la Biblia en mano, prepárese usted con alguna libreta y apuntes, porque vamos a bendecir la vida de los que están aquí, de los que están allí y de todos los que nos escuchan. Qué bueno, pastor, hablar acerca de Filemón, Pablo y Onésimo, ¿sí? Así que no se mueva usted de ahí de donde está, porque vamos a hablar acerca de un tema súper, súper especial. Qué bueno que esté con nosotros. Queremos también saber si a usted le interesa este tema, si a usted le ha pasado que ha confiado o que le fallaron. O usted dice, yo nunca he fallado, quizás voy a ver mi vida en perspectiva y yo nunca he fallado. Queremos saber desde dónde nos está escuchando. Puede mandarnos un mensajito al WhatsApp al 624-795214. Hágale alguna pregunta al pastor. Abramos el libro de Filemón y escuchemos qué es lo que Dios tiene para nosotros a través del pastor Carlos.
Bueno, vamos a ver el libro de Filemón en el capítulo único, porque solo tiene un capítulo, de 25 versículos. Y dice la palabra de Dios, inicia diciendo, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, que te diré, Claudita, no como muchos pueden pensar, quizás el esposo no se llamaba Apio, ¿verdad? Pero sí era la hermana Apia. Y a Arquipo, que también se cree que la hermana Apia y Arquipo eran la esposa y el hijo de Filemón. No es algo confirmado porque la carta no lo establece, pero muchos estudiosos lo creen así. Y dice, nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en casa. Y aquí hay un detalle muy importante. La iglesia al principio era como las células que ahora nosotros conocemos. Iniciaban en la casa de alguien. Filemón era muy presto a esto porque era dueño de un lugar grande. Uh-huh. Entonces había una iglesia en su casa. Uh-huh. Él tenía una pequeña congregación ahí. Y eso nos denota que el compromiso que Filemón ya tenía con el evangelio en ese momento. Uh-huh. Y entonces dice el versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y aquí es donde entra el asunto, ¿verdad? Doy gracias a Dios, le dice Pablo, a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Y yo veía, cuando veía esto, tocaba un punto interesante. Qué bonito es que alguien te tenga en sus oraciones. Pero que de verdad, porque muchas veces hay personas que te dicen, he estado orando por usted, ¿verdad? Y a veces a mí me da la curiosidad decirle, y hermano, ¿y usted qué pide por mí? Porque a veces es un decir, ¿verdad? Ni lo estamos haciendo. Pero está eso que es importante. Yo decía, bueno, cuando veía este pasaje decía, qué importante es que cuando tú le dices a alguien, estoy orando por ti, de verdad estés orando por esa persona. Estés involucrado en eso. Entonces le dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la... Estamos en el versículo 4, Claudita. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Me encanta cómo comienza la carta Pablo. Ajá. Porque Pablo, primera, Si tú te recuerdas, Pablo, cuando habla con las iglesias o las otras cartas, siempre él se presenta de esta manera, ¿verdad? Pablo, apóstol de Jesucristo, sí. Y da una gran carta de presentación. Aquí no. Aquí empieza dándole unas palabras de cariño, de ánimo y reconociendo la labor de Filemón, uh-huh, en la obra del Evangelio. Antes, porque está preparando su corazón para soltarle una bomba. Le tenía algo preparado, sí. Entonces, yo recuerdo hace algún tiempo que a mí me enseñaron esta técnica de Pablo, que es una técnica milenaria, y me la enseñaron a mí así. Cuando tú vayas a aconsejar a alguien o vayas a abordar una circunstancia, aplica el sándwich, me dice. Uh-huh. Y yo, ¿cómo es eso? Pues Pablo está haciendo el sándwich. Primero le suelta una cosa positiva, ¿verdad? Algo bonito, que reconoce el trabajo de Filemón. Pero luego viene la parte del medio, lo fuerte, ¿verdad? El plato fuerte. Uh-huh. Y por último, tienes que terminar con otra cosa bonita. Entonces, mira lo que, ya que le ha preparado su corazón y, uh-huh, todo esto, le dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte en lo que conviene, y esto me llama la atención, uh-huh, porque Pablo era prácticamente el líder de esto. Uh-huh. Entonces, que esto es muy importante porque como líderes a veces la gente viene con problemas a nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Problemas personales entre hermanos, puede ser, uh-huh, problemas o situaciones con algún otro miembro de la iglesia, o con un familiar o algo, uh-huh, y entonces uno debe de tener mucho cuidado. Y quizás me gusta mucho el modelo de Pablo, porque Pablo dice, o sea, yo soy tu líder, o sea, en pocas palabras, yo podría ir con autoridad y decirte lo que tienes que hacer, uh-huh, pero no lo voy a hacer de esa manera, uh-huh, no lo voy a manejar, no voy a abordar la situación que te voy a presentar de esa manera, y todavía no le ha presentado el problema, uh-huh, y entonces viene y le dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, uh-huh, te ruego por mi hijo Onésimo. Y ahí le suelta la bomba. Mm. Entonces, Filemón hace me imagino que Filemón le viene a mente, ¿verdad? Cuando le aparece este nombre, ¿quién era Onésimo? Uh-huh. Onésimo era la persona que tenía un conflicto personal en ese momento con él, porque era un esclavo que se había escapado. Uh-huh. Entonces, la ley decía que si ese esclavo, ¿verdad?, se convertía una persona que, ¿cómo se dice esta? Que se ha ido, que se ha escapado, ¿verdad?, y anda huyendo, porque, uh-huh, eso es lo que hacían. Los esclavos, cuando huían, regularmente se cree que huían a grandes ciudades para poder esconderse entre la gente y que no los encontraran. Uh-huh. Y eso era penado en ese tiempo. O sea, había castigos para eso. Uh-huh. Si se encontraban, pues eran castigados, eran azotados, tenían un castigo por parte de la ley en ese tiempo, la ley romana que era la aplicada en ese tiempo. Entonces, quiero que entiendas por dónde va el asunto. Le está preparando a encontrarse con una persona a la que tiene que castigar porque ha fallado. Uh-huh. Y entonces le dice, o sea, te voy a rogar por Onésimo, ¿verdad? Uh-huh, y allá aparece el nombre, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, aquí
me imagino que el otro en el corazón.
Y ahí retoca, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, ahí vamos a tener ya el panorama de tres personajes. Uno, que, uh-huh, es ofendido, uh-huh, que es Filemón. El que ofendió, ¿verdad?, uh-huh, que es Onésimo. Y un intermediario, que, uh-huh, es Pablo, ¿verdad? Entonces, en la vida siempre vamos a encontrar muchos Filemones. Uh-huh. Personas ofendidas en la vida, por diferentes circunstancias, uh-huh, siempre van. Y también en la vida vamos a encontrar muchos Onésimos. Personas, uh-huh, que ofenden, que cometen errores y que, uh-huh, y que lastiman a otros. Pero muy pocas veces vamos a encontrar Pablos. Personas que ayudan a intermediar por la relación o por remediar problemas entre dos personas con tanta sabiduría como vamos a ver cómo lo maneja, uh-huh, Pablo. Entonces, Pablo le dice, te ruego con amor por mi hijo Onésimo. Y cuando le pone ese calificativo, uh-huh, ya le está diciendo, el para mí es importante, ¿verdad? Porque para todos nuestros hijos son importantes. Uh-huh. Y él le está poniendo ya un calificativo, ten cuidado. Lo que vaya a pasar de aquí para allá, ten en cuenta que él es mi hijo, ¿verdad? Y me llama mucho la atención lo que le dice Pablo, porque le dice, a quien engendré en mis prisiones, uh-huh, el cual en otro tiempo te fue inútil, le dice. Porque claro, en otro tiempo, él está hablando en el momento en el que él se escapa, se rompe la relación entre, sí, ellos, porque él tenía que cumplir algo que estaba establecido, que estaba arreglado, uh-huh, y entonces hay una discordia ahí, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que nos suele pasar en la vida? Muchas veces tenemos diferencias con otras personas y eso nos lleva a tener este tipo de alguna serie de problemas. Entonces le dice, el cual te fue, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú, pues, recíbele como a mí.
Ay, 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 es que Pablo era un, como entonces, diríamos por ahí, un crack para sí, hablar.
Sí, sí, tú imagínate el panorama. Pablo le dice, recibe, ¿cómo Filemón recibiría a su líder? Pablo era su líder, porque él era como su mentor, era quien lo mentoreaba. Entonces le dice, bueno, tú recíbelo a él, a la persona que te ha hecho daño, a la persona que te ha faltado, recíbelo como si fuera yo. ¿Y cómo me recibirías a mí? Yo creo que Filemón prepararía la casa, lo recibiría con un abrazo muy alegre, haría una fiesta, una cena, una, no sé, haría...
Ay, pastor, pero yo me pongo en los zapatos de Filemón y qué difícil... Qué difícil que le diga, es mi hijo, es... en primer lugar. En segundo lugar, me es útil a ti y a mí. O sea, le está siendo útil a Pablo. Y de último, como rematando, recíbelo como a mí mismo.
Claro,
ahí le... Ay, me imagino que a Onésimo le salía espuma por la boca. Ya sí. A mí me pasa. O sí, me claro. Pasaría.
Yo no sé, yo no puedo imaginarme la reacción de Filemón en ese momento. Pero fíjate que pasa algo bien, bien curioso, ¿verdad? Porque Pablo no se queda hasta ahí, porque, claro, Filemón es el ofendido, ¿verdad? Pongamos en este panorama, es la persona ofendida, la persona a la que le espera ser retribuida de alguna manera, pero le está poniendo un compromiso desde antes, porque es lo que nos cuesta. Cuando hay un conflicto entre las personas, cuesta mucho ceder, cuesta mucho ceder. Y hoy vamos a aprender lo importante que es cómo manejar los conflictos entre las personas, porque muchas veces en el enojo lo que menos hacemos es pensar en cómo solucionar el problema. Queremos quizás a veces que a la otra persona le vaya mal, que le caiga juicio, que le caiga castigo por lo que nos ha hecho. Esa es la actitud que muchas veces tomamos. Pero viene un intermediario como este y te dice, no, tranquilo, recíbelo a esta persona como estuviera recibiendo a mí. Y si a mí me quiere, si a mí me trata bien, así tienes que recibirlo a él. Entonces, el panorama sigue poniéndose complicado porque dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, le dice. En este contexto, si recordamos, Pablo está en Roma, donde está bajo arresto, está prisionero, pero como una prisión domiciliaria, por eso podía tener visitas. Y entonces, viene el punto clave, en el versículo 14 le dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. O sea, ahora, como diríamos en la vida, ¿verdad? Ahora la pelota está en tu cancha, ¿verdad? Tú decides lo que vas a hacer, pero yo ya te puse el panorama, ¿verdad? Ahora te voy a poner a ti que tú hagas la siguiente jugada.
Pastor, pero mire, de verdad, yo que Filemón, no sé, ahorita no sé cómo pensar, porque la verdad es que es muy complicado. A ver, que alguien te haya ofendido y que otra persona venga y te diga, pero tienes que hacerlo, pero no te preocupes, si tú quieres, pero tú sabes que es lo correcto, o sea, claro. Muchas veces el Señor habla
está apelando a tu conciencia, a tu...
Correcto, o sea, que no seas tan malo, pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema que está estremeciendo mi corazón, y estoy segura que el de ustedes también, después de esta pausa musical, porque Dios quiere saber... ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando se nos presente esta situación? Quédese pensando en esto. ¿Qué haría usted si fuese Filemón y el que le ofendió va a volver a llegar y alguien le está avisando, tenés que hacer esto? Si tú quieres, si tú quieres, lo vas a hacer. No quiero rebasar tu autoridad, pero vamos a quedarnos aquí. Vamos a una pausa musical. No se pierda el siguiente segmento de Vida y Perdón.
Kairos de Fe, la señal que te conecta con lo alto.
¿Están listos para regresar a la casa del Padre?
Yo vi
Kairos FE, la señal que te conecta con lo alto.
Ay, 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 pastor, qué tema más complicado y qué tema más difícil. Pobre Filemón, yo estoy ahorita atacada, porque no sé qué haría yo si fuera Filemón. Yo sé que hay que perdonar y que el Señor nos ha mandado, pero qué difícil situación, pastor. Yo no sé si tú me llamaras y me dijeras, mira, Claudita, te voy a decir algo y te pido que lo recibas y te pido que lo hagas y te pido... Pastor, yo no sé si como tu oveja yo haría eso o qué, o lo dejamos mejor en entrevisto.
Bueno, bueno, sí, la verdad es que es muy difícil. Y como dice Pablo, o sea, a veces como líderes, algunos erramos en decirle... bueno, como líder a veces agarramos esa autoridad que de alguna manera hay y mal usamos. Y eso me encanta de Pablo porque él no abusa. O sea, la autoridad está para usarla, no para abusar de ella, ¿verdad? Entonces, eso me encanta porque él dice, aunque yo tengo la autoridad para decirte lo que tienes que hacer, o sea, yo no voy a hacer eso, voy a apelar a tu corazón. Y ahí es a donde lo está llevando. Y quizás, bueno, luego vamos a ver cómo hay que hacer para la resolución de los conflictos. Pero el camino es como el que Pablo está llevando, o sea, lo lleva por este punto, y fíjate dónde nos hemos quedado. Dice, estamos en el versículo 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Ahí le está dando el valor a, o sea, yo sé que tú estás ofendido, en ningún momento estoy menospreciando el hecho de que te han hecho algo, sino que estoy dándole valor a eso. Y entonces en el versículo 15 le dice, porque quizás, fíjate lo que le dice, quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. O sea, esto ha pasado por algún motivo. Esto tiene una razón. Y quizás ahora, desde la circunstancia en la que te encuentras, no lo puedes ver. Pero tiene un motivo. Y entonces le dice, para que le recibieses para siempre. O sea, antes era tu esclavo y se iba a ir, pero ahora esto puede ser para siempre. Sí. Porque ahora, y este es el punto en lo que viene, no ya como esclavo, le dice, ahora ya no es tu esclavo. O sea, eso se lo deja bien claro. Ya no es tu esclavo, sino como más que un esclavo, como hermano amado. Y eso es lo que muchas veces se nos olvida cuando hay, y sobre todo cuando pasan cosas en la iglesia. Se te olvida que esa persona no solo es un ser humano más, es tu hermano. Es tu hermano, y es tu hermano amado, es parte del cuerpo de Cristo. Y aunque sea equivocado, tienes que recordar quién es, ¿verdad? Entonces le dice Pablo, ya no como esclavo, sino que más que como un hermano amado. Mayormente para mí, le vuelve a recordar. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor.
Ay, Dios mío.
Y así que le dice: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y el versículo 18: y si en algo te dañó o te debe. Y aquí viene algo muy importante, ponlo a mi cuenta.
Pero bueno, pastor.
Y yo quería, y esto es bien importante, porque fíjate que debemos de entender que siempre que hay una ruptura en una relación, en una circunstancia, siempre va a haber un precio que pagar. Y alguien, como cuando alguien se toma el papel de ser, debe de estar dispuesto a interceder, pero también a pagar ese precio, como Pablo lo está haciendo en este momento. Porque es muy fácil, quizás cuando uno trata de ser Pablo, meter las manos y decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer y salirse, ¿verdad? Pero Pablo está llevando esto más allá, hasta la última. O sea, yo quiero que esto se arregle. Y si es necesario que yo te pague, le dice Pablo, yo lo voy a hacer. O sea, para que tú te sientas bien, para que esa ofensa que se te ha hecho a ti. Y eso es lo que me encanta, nunca le quita el valor a lo que ha pasado. Y entonces, pero viene Pablo, que Pablo tampoco era muy sencillo, como lo dijiste hace un momento. Y le dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, le dice. Por no decirte, y ahí viene, por no decirte, yo cuando leía esto me mataba de la risa como Pablo, que aún tú mismo te me debes a mí también.
Ay, pastor, por Dios. Dios mío, qué difícil.
Y le dice, sí, hermano, si tengo yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo.
Bueno.
Y prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Me impacta mucho esto, porque Fíjate que hay algo curioso. La Biblia y Dios, por alguna razón, no nos da el cierre de esta historia. Uh-huh. Después de eso, termina las salutaciones y la bendición final. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con vosotros vuestro espíritu y amén. Y intencionalmente, el Espíritu Santo no nos revela qué pasó. Uh-huh. Y yo me preguntaba, ¿por qué el Señor no nos reveló? Yo espero que esto haya salido bien, uh-huh, que Filemón lo haya recibido. Pero ahora quiero llevarte al punto de Onésimo. Onésimo tenía que ir.
Es que yo eso es lo que digo, pastor. Mira, es tan difícil ser el Filemón de esta historia porque el que alguien te dañe te deja una secuela, una marca, un mal sabor de boca, un deseo de venganza hasta claro, cierto punto, un no sé qué cuántas cosas más podemos estar sintiendo en el corazón cuando una persona te falla, cuando a una persona tú le has depositado tanta confianza y esta persona, a mis ojos, el que he recibido el fallo, a mis ojos, ha despreciado todo lo bueno que yo pude darle y lo ha hecho nada. Entonces, qué difícil es llegar y decir, bueno, te perdono. O sea, yo creo que ese es un paso gigantesco que no se va a dar nada más porque lo hagamos, sino es que yo creo y debería de ser así, que debemos primero buscar la presencia. Pero antes de esto, yo me he puesto en los zapatos de Filemón, que lo que te he dicho, ay, yo no sé qué haría, ay, bueno, he estado en una situación igual de difícil o peor que mi hermano Filemón, pero también he estado en la situación de Onésimo. También he estado en una situación donde yo he sido la causante del dolor de alguien, claro, sin darme cuenta o quizás dándome cuenta. Entonces, eso te iba a preguntar yo. ¿Cómo entonces aquí, cómo podemos ponerle a este, el Onésimo, el capítulo?
Yo quiero llevarte a un punto porque quizás viéndolo desde como lo acabamos de ver, es muy difícil para Filemón, pero Pablo estaba mandando a Onésimo a su muerte, o sea, sí. Nada le podía asegurar que Filemón no iba a actuar según la ley que lo respaldaba en ese momento. Correcto. O sea, él tenía todas las de la ley romana le prácticamente le respaldaba que tomase la vida de este hombre, uh-huh, o le castigase severamente, o podía hacer cualquier cosa, uh-huh, pero ahora quiero llevarte al punto de Onésimo. Qué difícil es cuando tú ofendiste y tienes que bajar la cabeza y ir, saber que vas a ir a enfrentar a esa persona sabiendo que puede ser que te perdone, porque a veces tú te puedes arrepentir. Cuando eres el Onésimo, conociste al Señor, el Señor tocó tu corazón, te arrepentiste, y qué bueno si te arrepentiste. Pero eso no asegura tampoco que cuando vayas donde la persona ofendida, te sí, va a perdonar, correcto, ¿verdad? Sí. Yo me recuerdo que mi esposa siempre me cuenta una historia de ustedes dos, cuando estaban pequeñitas.
¡Ay, me tapó los ojos! ¡De vergüenza!
Y decía mi esposa que tu mamá, cuando ella te hacía algo a la pastora Claudia, la pastora Claudia decía a la mamá y le decía, mire, la Caro me está haciendo tal cosa. Y entonces le llamaba la atención y le decía, no le hagas cara, no sé qué. Y te pedía como disculpas.
Sí.
Pero le decía, mire, pero me sigue viendo mal.
Es que era así, mira, te voy a contar bien la historia. Era así, yo era una niña súper difícil, podríamos llamarlo. Y mi hermana mayor, que es la pastora Carolina, estaba siempre, yo estaba siempre molestándola, siempre haciéndola enfadar. Y cuando se enfadaba de verdad, yo me sentía mal y le iba donde mi mamá a ponerle queja que ella estaba enfadada porque yo la estaba molestando. Y entonces le decía a mi mamá, no mires así a tu hermana, no le hagas esto a tu hermana. Y mi hermana me decía, sí, discúlpame, ya no te voy a ver mal. Pero cuando yo volví a ver otra vez a mi hermana, que mi mamá se había ido, mi mamá había visto para otro lado, mi hermana seguía viéndome así con cara de que te vas a ver. Y yo le decía, mire mamá, me sigue viendo mal. Y es eso, es cierto, es esta relación de como... yo he fallado, quiero que me perdone por mi linda cara.
Claro, o sea, hay personas que, por ejemplo, han fallado en algo, pero vienen y te piden un perdón superficial. O sea, en su corazón realmente no hay ese reconocimiento de que han cometido un error y están arrepentidos. Uh-huh. Sino que simplemente es, y yo siempre lo he dicho, cuando trato con personas que han tenido, por ejemplo, parejas que han tenido infidelidades, yo siempre le digo a los esposos, es que no espere que su esposa se le olvide, si es que no le ha dado una pastilla de para que se le olvide y borre, como borrar, ¿verdad? Como el, ¿cómo le dicen aquí a este que corrige lo del boli? El...
no sé. Ay, no me acuerdo. En mi país
el Leaky Paper, Paper, ¿verdad? Bueno, y ahí nos vamos a actualizar con esa palabra. Pero aquí le ponen que y borra, ¿verdad? Uh-huh. Ya no hay más. Pero en la mente, en el corazón, tú no puedes hacer eso. Uh-huh. O sea, hay un precio que pagar. Es lo que te decía al principio. Siempre hay un precio que pagar. Uh-huh. La confianza, cuando se pierde, cuesta el doble, el triple o muchas veces nunca se recupera.
Yo lo digo regularmente y se lo digo más que todo a mis hijas. O sea, la confianza se va haciendo poco a poco y todos los días. Es un trabajo de todos los días y de cada momento. Perderla, un segundo.
Ya.
Y volverla a construir, vuelve otra vez todos los días a quererse ganar la confianza de la otra persona.
Entonces, estos casos son muy difíciles porque de parte de los Filemones debe de haber ese sentimiento de querer perdonar. Uh-huh. Pero de parte de los Onésimos debe de haber un arrepentimiento genuino. Uh-huh. Esto es como cuando aceptamos al Señor. Y uno dice, pero si aceptó al Señor, si se arrepintió, entonces ¿por qué sigue en la vida así, verdad? ¿Por qué sigue pecando? Es que no ha habido un arrepentimiento genuino. Uh-huh. Porque está en la lucha todavía de eso. Entonces, en los conflictos suele pasar. Las personas que ofenden creen que el otro ya se le olvidó todo lo que hizo. No, es que, perdóname, pero es que no se ha olvidado nada. Simplemente estamos avanzando en el proceso de restaurar esto que se ha roto. Esto esa relación que se rompió por alguna circunstancia, algún problema o alguna situación.
Pero mira, pastor, aquí también hay un tema. A mí me ha costado mucho en mi vida personal, en ocasiones, cuando he tenido estas decepciones con personas. Generalmente vamos, hablamos y resolvemos, o tratamos de sanar y tratamos de, o en ocasiones me ha tocado pedir perdón, o en ocasiones también me ha tocado darlo. Sabemos que para un conflicto o para una pelea se necesitan dos personas, no solamente una. Quieras o no, algo hiciste que llevó a ese conflicto todavía más grande. O sea, algo sucedió de parte de las dos personas. Pero, ¿qué hago también cuando me ofendieron más de lo que yo ofendí? Siempre va a haber una ofensa, siempre va a haber una dejadez en el matrimonio. Siempre, no se puede decir, yo no hice nada, él fue el que me engañó o ella fue la que me engañó. No, ¿cómo no? En algo te descuidaste, que dejaste esa puerta abierta y la otra persona pues abrió esa puerta a mala manera. No quiero decir con esto que eso te da pie a poder engañar o a poder faltarle respeto a la otra persona. Sin embargo, también tenemos que ver nuestro corazón. ¿En qué yo he fallado? O sea, decirle al Señor, Señor, hazme ver cuál fue mi error para que esto llegase hasta este punto.
Sí, ahí podemos tener dos panoramas, Claudita, porque puede ser que tú, como dices, descuidaste algo, abriste una puerta, dejaste algún vacío, pero también, ¿y si no hiciste nada? Y la otra persona de verdad se equivocó, porque dice la palabra de Dios, todos somos pecadores y estamos destituidos de la verdad. Entonces, la maldad del corazón es así. La otra persona pudo haber sido el mejor esposo, la mejor esposa, y el otro se fue a hacer algo equivocado. Entonces, pero eso... ahí es donde quiero traerte este panorama de hoy. ¿Cómo puedo hacer yo? Lo primero que, Pablo, y eso es lo primero que quiero aconsejarte hoy, esta noche, lo primero que debe de haber es hacer lo que hizo Pablo, llevar esto a un plano espiritual, a un plano donde el Señor tenga el control de la situación. Porque eso te va a permitir de alguna manera, porque el perdón no es un proceso de como una compra. Tú vas, compras, pagas y ya está. No, el perdón es un proceso. Es un proceso de reconstrucción. Que no se soluciona de la noche a la mañana. Supongo que las primeras veces que Filemón, si perdonó a Onésimo, le habrá costado ver al que lo traicionó, ahora verlo como un hermano, como un igual, ¿verdad? O sea, porque ahora ya no era su esclavo, ahora era su hermano en Cristo. Entonces, ese proceso, ese lleva tiempo. Y ese es el precio que muchos no quieren pagar. Todos queremos, cuando cometemos un error, que a la persona al siguiente día se le haya olvidado. Pero hay un precio que pagar. Tú tienes que esforzarte por reconstruir lo que rompiste. Tú tienes que esforzarte por reconstruir. La parte de Onésimo es de tomar el valor y ir donde la puede enfrentar aquella situación donde te equivocaste y enmendarla, corregirla. Porque esa es la parte bonita de Onésimo. dice, sí, Pablo, o sea, yo voy a hacer lo que me estás diciendo. Uh-huh. Aunque esto no me asegura que vaya a seguir viviendo. Uh-huh. Porque puede ser que me estés enviando a mi muerte con esta carta. Uh-huh. Porque es lo que me toca por ley. Puede ser que me estés enviando a un castigo. Y si Filemón no me perdona, uh-huh. o sea, ahí te la jugaste con todo. Uh-huh. Entonces, si la situación, tú de verdad, el Onésimo que hay en ti, el que ha fallado, quiere arreglar, él va. Pero ¿qué pasa con esta circunstancia? Hay personas que vas, le perdonas, y al ratito vuelven a hacer lo mismo. O sea, en realidad en ellos no hubo nunca un arrepentimiento. Uh-huh. No hubo el deseo de enmendar la situación y pagar el precio. Porque cuando tienes que pagar el precio desde que te has equivocado, a veces tienes que bajar la cabeza por un tiempo. Uh-huh. Ese es el precio que tienes que pagar. Tienes que tratar de enmendar, de volver a ganarte la confianza. Es como volver a comenzar, pero ahora peor porque antes estaba ganando la confianza. Ahora, primero tienes que quitar la desconfianza y volver a montar la confianza. Sí. Es un trabajo doble. Entonces, eso es lo que sucede con estas circunstancias en la vida. Y es algo tan cotidiano, lo vivimos a todos niveles, no solo en relaciones matrimoniales, sino en relaciones de amistad, sí, en de personas hermanos. De confianza, de hermanos, ministerialmente, como de muchas formas, ¿verdad? Y puede ser, y eso es lo más triste, puede ser que a veces nuestro razonamiento se ha equivocado. Por eso necesitamos a veces esos Pablos que nos vienen a decir, Onésimo, lo que hiciste está mal. Mm. Tienes que arreglarlo. Mm-hmm. Filemón, hay un hermano, hay un Onésimo que está arrepentido y quiere arreglarlo. Pero tú también, abre tu corazón, confío en ti. Tengo la confianza de que vas a tomar las mejores decisiones y más todavía, como le dijo Pablo.
Es que yo creo que el llevar al perdón a una persona requiere de mucho valor, pastor. Claro. Requiere de mucho valor perdonar. Pedir perdón y perdonar, o sea, requiere de mucho valor. Yo sé que es un tema difícil porque cuando nos está atacando este problema de los dos panoramas, de parte de Filemón o de parte de Onésimo, o de parte del que agredió o del agredido, es muy difícil llegar y sentarse y decir, bueno, yo tengo que avanzar. Generalmente estás en el dolor y dando vueltas en el mismo dolor. ¿Y qué hago? Yo no he hecho nada, y yo no puedo, y yo no sigo, y yo no estoy. O sea, lo primero es buscar ayuda. En primer lugar, como Pablo fue el intermediario entre un conflicto de dos personas. Y lo primero es tenemos que buscar ayuda. No una ayuda que me diga lo que yo quiero hacer o lo que yo quiero escuchar, claro. Sino que una ayuda como Pablo que te diga, te ofendió, pero vos lo vas a tratar como tu hermano. Claro. O sea, eso no es fácil. Generalmente
es que todos quieren, cuando y me pasa a mí mucho en las consejerías, la persona uh-huh. pide una consejería pero quiere que le dé la razón.
Sí.
Y yo no te puedo dar la razón, yo te voy a decir lo que la Biblia te dice que hagas.
A la luz de la palabra.
A la luz de la palabra lo que tienes que hacer.
Correcto. Vamos a ir a una pequeña pausa musical, siempre pensando en que el pedir perdón o el dar el perdón es un acto de valentía. Es un acto que conlleva muchas cosas. Y que también nos hace subir de nivel espiritual y en la vida personal. Quédese con nosotros. Luego, después de esto, venimos con la palabra de Dios que va a tocar el corazón de los que nos están oyendo.
Una conexión que viene de lo alto. Kairos de Fe.
Dios sigue hablando hoy, como ayer. Dios sigue obrando hoy, poderoso y majestad, Él me ayudará. Poderoso y majestad, Él nunca cambiará. Sigue hablando hoy, como ayer. Dios sigue obrando hoy, poderoso y majestad, Él me ayudará. Poderoso y majestad, Él nunca cambiará. Yo
Vamos a leer en Lucas 6:27, la nueva versión internacional. Pero a ustedes les digo que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que aborrecen, bendigan a los que maldicen, oren por los que los insultan. Al que te hiere en la mejilla, préstale también la otra. Y al que te quite la capa, no les niegues tampoco la túnica. En primera de Pedro nos dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar la bendición. Es tan difícil poder perdonar, es tan difícil, es un acto de amor y humildad el poder perdonar y el pedir perdón también, porque te ofenden y te duele el corazón y te dañan y te quiebran por dentro. Pero solo el amor de Dios reconstruye. Solo el saber, Señor, me entrego a ti, aunque esta persona o esta situación dañó mi corazón, quiero repararlo. Porque el vivir con un corazón, con raíces de amargura en el corazón, no te deja vivir, no te deja avanzar. Tú tienes que ver al frente. Sé que es difícil la situación en la que viviste. Sé que nadie te entendió cuando estuviste preso en ese calabozo. Sé que fue complicado el ver el panorama de un futuro precioso y se quebrara en un momento. Sé que al hermano que amaste y que en un momento te dio la espalda, no fue fácil, es que no lo es. Pero es un acto de amor, de humildad, el poder sanar primero tu corazón y decirle, Señor, yo no quiero que me duela más. Por mí, quiero sanar por mí, pero también quiero perdonarle. Quiero entender que esto me va a ayudar a mí a avanzar. El sermón del monte es claro en decir que tenemos que amarnos los unos a los otros. No somos iguales. Entendernos, entender las dificultades, las calamidades, para saber cómo me van a recibir, cómo voy a estar, para entender que Dios es amor y que tenemos que buscarle a Él para poder amar a las personas. Si usted está en una situación difícil, todavía no he podido perdonar, busque ayuda, busque consejo, busque en la palabra de Dios. Él es el que de verdad nos da la oportunidad de poder avanzar. No va a avanzar si sigue con ese dolor en el corazón. No va a poder avanzar si usted continúa haciéndose daño. Primero el cambio debe de salir de adentro, del corazón hacia afuera. Y solamente así podemos cambiar nuestro entorno. No puedo cambiar a los demás para cambiar yo. Eso es imposible. Lo que sí podemos es cambiar yo y así cambiaré a los demás. Porque Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre.
Como ayer, Dios sigue obrando hoy, poderoso y majestad, Él me ayudará. Poderoso y majestad, Él nunca cambiará. Como ayer, Dios sigue hablando hoy. Como ayer,
ay, pastor, que duele el corazón a veces cuando uno sabe que tenemos que hacer lo correcto y es difícil, pastor, es difícil.
Sí, claro, es una situación muy, muy difícil y muy cotidiana, porque sí, nos pasa a todo nivel, a nivel matrimonial, a nivel de hermanos, a nivel de amigos, a nivel de ministerios, a todo nivel. Entonces, por eso me encantó mucho la enseñanza que nos dejaba la palabra de Dios acerca de cómo manejar estas relaciones, ¿verdad? Llevándolas primero a un panorama espiritual, al territorio espiritual donde Cristo es el que gobierna y nos permita tener la sabiduría para saber cómo actuar en ambos lados. Pero también recordando que hay un precio que pagar, ¿verdad? Cuando hay una ofensa hay un precio que pagar, y alguien debe de estar dispuesto a pagar ese precio, porque si no, entonces el problema va a perdurar, va a seguir pasando. Si nadie paga el precio, va a seguir pasando.
Y lo difícil es estar preso en eso.
Claro.
Estar preso en el dolor, estar preso en decir, es que usted no sabe lo que me hizo, usted no sabe lo que yo confiaba y me dañó, usted no sabe. O sea, eso es estar preso, pastor, pues no puedo soltarlo.
Es que si el Filemón está constantemente recordándole a Onésimo lo que ha hecho, no ha habido perdón genuino.
Sí. ¿Verdad?
Y si el otro sigue cometiendo el mismo error, no ha habido perdón, arrepentimiento genuino.
Sí.
Entonces debe de haber ambas cosas realmente para que las situaciones se puedan sobrellevar. Y sabiendo que el precio también se paga en el tiempo, en las acciones, en el recuperar, en el reconstruir, porque qué bonito fuera. Bueno, me perdonaste, aquí todo se acabó, asunto olvidado, aquí no ha pasado nada. Qué bonito. Pablo nunca le dijo, aquí no ha pasado nada. Yo sé que te ha ofendido. Yo sé que para ti era un inútil ese tiempo. O sea, pero ahora es útil para vos porque es un hermano en Cristo, una persona. Entonces lo lleva, le da el valor, la importancia y le dice, bueno, si hay un precio que pagar, estoy dispuesto también a yo mismo pagarlo, ¿verdad?
Un día escuchamos, pastor, no sé si te acuerdas, una frase que dice, ¿cómo hacer si yo tengo que seguir en esta relación, en esta situación, en este momento? ¿Cómo hacer si tengo que seguir o desisto o me salgo o me evito? Y este pastor nos comentaba y nos dice, si esa relación, si esa persona, si esa situación le beneficia a su vida, le aporta más que lo que le quita, continúe, sane su corazón, busquen ayuda, busquen una situación y continúen, porque no podemos desechar algo por un poquito, desechar todo lo que realmente trae bendición.
Y es que quizás cuando ya no sabemos qué hacer, como acabamos de decir, hay que buscar al Pablo, que nos dé una palabra, busca a tu pastor, busca a una persona con experiencia en este tipo de circunstancias que hayan superado esta. Yo siempre le he dicho a una persona, un joven, ¿cómo le dar un consejo a otro joven? Si no ha vivido, no ha pasado, pero a veces las personas que ya han vivido experiencias, personas que tú sabes que estuvieron a punto de romper su matrimonio, pero Dios restauró, entonces tú te puedes guiar. Yo me recuerdo que mi esposa, nosotros, Brian, nuestro hijo, era un niño muy, muy hiperactivo. Y entonces ella, Dios le dio la sabiduría para buscar el consejo en el lugar correcto. Y una tía de ustedes, me recuerdo que había tenido un hijo de esa misma manera, y ella le aconsejó durante todo el proceso de nuestro hijo. Consejos muy acertados que le ayudaron a entender cómo actuar, cómo hacer. Porque si tú buscas solo dentro de ti, no vas a hallar la respuesta. Hay cosas que nunca has pasado por ella, estás sufriendo, el dolor está por delante de todo. Entonces no te va a dar un buen consejo tu corazón, tu mente y tu corazón te van a traicionar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto? Pues buscar a ese Pablo que nos va a llevar a conciliar esta situación, a que nos dé un consejo muy acertado, fuera de nuestro corazón, fuera de nuestra circunstancia, fuera de nuestro dolor, y que también puede intermediar por fuera de la situación, ¿verdad? Entonces, por eso esos tres personajes que te mencionaba al principio,
interesantes,
eran importantísimos. El ofendido, el que ofende y el intermediario.
Ay, pastor, pero ya se nos cumple el tiempo y ya nos vamos. Qué lástima, de verdad. Es un tema muy amplio, es un tema muy importante, pero bueno, también tenemos un tiempo y ya la otra hora cuesta más caro. Así que queremos enviar algunos saludos a Nicaragua, aquí también en España nos están escuchando, en Colombia, a mi amigo Iván, también quiero mandarle un saludo muy fuerte, a mis hijas que me están escuchando, a mi hermana, a mi sobrino Brian, a las personas también en Honduras que nos escuchan, a los de Paraguay, Ecuador, bueno, tanta gente hermosa que está escuchándonos en Venezuela, nos escuchan, los de Fedeto nos escuchan, yo lo sé, y gracias, porque gracias a ustedes nosotros podemos hacer este programa Vida y Perdón. Gracias, Pastor, por este tema tan interesante que ha sanado muchos corazones. Ha sanado muchos corazones. Esperamos que no pase tanto tiempo para que vuelva, Pastor, por favor.
Sí, vamos a estar aquí más presentes, porque bueno, es que el tiempo no nos da tampoco a veces,
sí,
ya
yo para sé. Pero entonces nos despedimos hasta el próximo miércoles, cuando juntos hagamos Vida y Perdón. Es tu presión.